que sigáis, me ha encantado.
De fútbol, ¿no?
Sí, que es claro, que sigáis hablando del mundial. Mm. O sea, no empecéis ahora con, ya he escuchado a Tony, con politiqueo, con el.
Sí.
Con, que no empecéis con eso. Y secciones de mierda y rollazo de cine. Y tele,
cine, no sé concursos, no, youtubers. No, no.
Exactamente, no, eso no. Y nada. En verano ya. La SER me encantó, la SER me encantó con el mundial. Fueron los días más felices de mi vida como oyente de radio.
Mira.
Entonces, por favor, seguid con el mundial.
Pero el mundial de fútbol ya acabó. O sea, más de un mes ya. Está retirado Messi. O sea,
por eso hay un montón de flecos, hay un montón de temas de derivados del mundial. Uh-huh. Chicha, y mira, la Messi se ha retirado. Pues tenéis para dos o tres semanas, te diría yo, mínimo.
Ya.
Y de ahí, pues tiráis, juntáis con la polémica con Argentina. Y luego los jugadores que sorprendieron por su rendimiento.
El balón de oro, mundial.
Balón de oro, balón de oro. El balón de oro, joder, si es que hay miles de temas, ¿no? Dale a lo del mundial, que es lo que la audiencia le interesa y es lo que sabéis hacer.
Pero esto ya.
Además.
Vale, esto es un poco más amplio que la ventana. Esto ya implica toda la cadena. Sí, pero
sería genial.
Lo vamos a hablar porque, como está todo así tierno todavía, se puede mover todavía la programación. O sea que es el primer día. Pues Javier.
Esta mañana, Pedro Sánchez.
Guau, ¿qué te parece?
No, dejarme mundial.
Javier, estás acaparando la llamada. Hay más oyentes que quieren intervenir.
Perdón.
Venga, muchas gracias, buenas tardes. Y otro oyente y otra petición. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tu nombre?
Buenas tardes.
Sí, ¿tu nombre?
Máximo.
Máximo Dutti. O sea, invéntate otro hombre, Máximo Dutti.
Vas tú a mi padre, a mi abuelo, a mi bisabuelo, que son venidos de Italia, huyendo de no sé qué, y...
Vale.
Y le cambias tú el apellido.
De los Dutti.
A ver si en Jaume es un apellido estético.
Vale. Vamos, Dutti, petición, a ver.
No, pues mi petición a ver si este año sois un poquito más empáticos, un poquito más generosos, menos un poquito menos como críticos con el fascismo.
¿Ah? Vale, o sea, ¿opinas que damos demasiada caña al fascismo?
Mucha caña, como si le tuvierais manía
ya.
Francino, con Costrina,
Isaías,
Bakuchi, ¿por qué le tiene tanta tirria? ¿Por qué? O sea, ¿qué le ha hecho?
No. Pensa que hay mucha gente. A tu familia entonces sí, ¿no? Pero en Italia, pero ahora.
Bueno, pero igualmente hay mucha gente que simpaticemos con el fascismo, y ponemos la ventana. Y nos sentimos un poco expulsados, nos sentimos poco estimados, no sé, pensadlo, estáis siendo justos con el fascismo, pensadlo.
Ya. Aquí practicamos el francismo, pero no el fascismo.
¡Oh!
Bueno, pues.
De mi apellido.
Pues muchísimas gracias, Máximo, y vamos con el último, la última petición. Venga, va, buenas tardes, amigo.
¿Qué tal?
¿Tu nombre?
Abel Nardo, ¿qué tal?
Abel Nardo, adelante con tu petición.
Mira, al contrario del anterior payaso que ha llamado, yo os pido que seáis más.
Me lo he dicho a mí. ¿Te refieres a mí?
Al oyente. Yo os pido ver. Sí, más empatía con el gobierno.
Vale.
Yo pongo la SER para escuchar, pues lo bien que lo hace el gobierno y el gran Pedro Sánchez,
sí,
¿no?
Sí.
Pero no siempre encuentro esa actitud, ¿no? A veces sois, incluso en las críticas.
Tony está muy ñiñiñi.
En las crónicas de Tony, un poquito de ñiñiñi, ¿no? Un poco críticos. Y yo digo, o sea, escuchad lo que os digan desde Moncloa.
Más gobierno, sí.
Sí, si un día os llama desde Moncloa y os dicen, oye, pues deberíais ir por aquí, por allá, ¿no? A ver, ¿qué cuesta hacerles caso, no? Son nuestro gobierno elegido democráticamente, ¿no? Os llama, pongamos. Bolaños,
vale.
Llama a la redacción, ¿no? Y os dice, tal noticia deberíais enfocarla por aquí, de tal manera. ¿Qué cuesta decirle ok, Bolaños?
Vale.
¿Podemos, okay, Bolaños?
¿Podemos dar a Bolaños? Introducieron el sistema este de chat que tenemos, ¿cómo se llama?
El Slack.
Lo introducimos Slack. En el Slack y vaya dando...
Ok, Bolaños, sí. Bueno, lo que es bueno para ellos es bueno para nosotros,
sí,
¿no? Os veo reticentes, ¿no? Alguna vez incluso críticos con el gobierno. ¿Estamos locos o qué, no? En fin, es la SER.
A Bernardo, muchísimas gracias. Bueno, Francino, así empieza.
Vaya comienzo de temporada.
Sí, bueno, empezamos haciendo peticiones. Más gobierno y más fascismo.
Muy bien.
Sería el resumen.
Y dentro de un ratito... Bueno, oye, pues cuidado, ¿eh? Y dentro de un ratito más todo por la radio con Pilar de Francisco y el desafío del gran Iturriaga.
Bueno.
Y más especialistas secundarios, ¿eh?
Hala.
Yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Claro.
Vale, pues venga.
Radio Gandía. Cadena SER.
Lip Motor estrena concesionario en Gandía. Y tú quizá estrenes coche.
Muy pronto, nuevas instalaciones Leap Motor, un espacio propio donde descubrir una nueva generación de vehículos. T03, B10, C10, tecnología y diseño que sorprenden. Y los nuevos B03 y B05 para conducir un eléctrico de forma inteligente. Leap Motor crece en Gandía de la mano de PU Móvil. Leap Motor, da el salto. Grupo García Ibáñez, más de 30 años formando profesionales. Cursos gratuitos, presenciales y online, para desempleados y trabajadores, con titulación oficial y prácticas. Te esperamos en Gandía, calle Juan Ramón Jiménez 19, o contáctanos ya en garcíaibáñez.com. Tu futuro empieza aquí.
Inspira profundamente. Siente cómo poco a poco la tranquilidad te invade. Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es. Autoalmenar, tu concesionario oficial Hyundai en Gandía y Denia.
Lo estabas esperando. Llegan las rebajas de verano al Centro Comercial Plaza Mayor Gandía.
Aprovecha ahora y ven a descubrir las mejores ofertas en tus marcas favoritas de moda, calzado, complementos, deporte, electrónica y mucho más. Ya lo sabes, estas rebajas te esperamos con un plan redondo en el Centro Comercial Plaza Mayor Gandía.
El Circo del Miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror masivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Machor te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Machor 33, Gandía. Compra Oro Carrer Machor. Convierte tu oro en oportunidades.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes, of course.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
Pero es triste, muy triste. Lo importante es que somos muy felices.
Todo por la radio.
Mario Panadero, seguro que tienes algo ingenioso y sorprendente que preguntarnos.
Hombre,
a partir de lo, a raíz de lo que haga Francino a partir de las 6.
Ya te digo, mira, a las 6 vienen Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña, Vicky Luengo y Javier Bardem, que son director, guionista. Cuando tú me lo has pedido, porque soy muy obediente. Ellos son director, guionista y actores protagonistas de El Ser Querido.
Ya sabemos quiénes son, hombre.
Jolín, qué crack, vaya cuarteto, tío.
La pregunta, ojo. ¿Qué película preferida con Javier Bardem?
Skyfall, el malo bueno, de James pues, Bond, qué bueno, el villano de James Bond.
El ser querido es magnífico.
Eso que dice Pilar es la mejor presentación de villano que he visto en el siglo XXI, me parece.
Mucho miedo.
Ese personaje de Silva cuando aparece que está James Bond ahí atado y él baja de un ascensor y está explicando una historia, es increíble esa escena.
En el papel de malote tampoco está malo de No es país para viejos, ¿eh?
Esto es también. No es país para viejos.
Yo voy a recordar la primera vez que me fascinó Bardem, que yo soy súper fan de él desde hace mil años, fue en Éxtasis, la película de Mariano Barroso, que se enfrentaba a Federico Lupi, creo que era Daniel Guzmán, el otro. Y ahí me pareció flipante este actor, me pareció increíble.
Yo justo vi el otro día Dune 2.
Ah, sí, yo la vi también.
Está bien.
No está mal.
Peli larga.
No está mal, sí. Sí,
díselo ahora a Javier Bardem.
No, que se está escuchando, está aquí en la pecera.
Oye, pues
preguntarle
lo que dijo Josh Brolin de él el otro día, que tuvo un trauma con el peinado de No es país para viejos.
Ah, sí. Ah, normal.
No me extraña. ¿Por qué?
Porque no le gustaba nada el peinado. Se sentía como muy inseguro, creo que decía Josh Brolin. El tío no quería ni salir a la calle.
Pues eso a las seis.
Porque la peli que vienen a presentar, ¿cuál es?
El ser querido.
Ah, la de Sorogoyen.
Claro, claro.
Sí, claro. A las seis a presentar El Ser Querido.
Todo cuadra.
Peliculón, ¿eh?
Y a los que sí que queremos
muy
nosotros.
Muy recomendable.
¿Quiénes son? Pues especialistas secundarios.
Toma ya.
Sí, sí. Ah, mira, David, hemos perdido la pista y aquí estamos.
¡Ojo, ojo!
Lunes Deportivo. En la SER.
¡Ay! Echabas de menos esta canción, Pilar, sí, sí, a escucharla. Bueno, quedan poquitas horas. Mañana, creo, a las 23:59 se cierra el culebrón futbolero del verano, que es el caso Julián, el caso Julián Álvarez, que ha llevado de culo ahí a Mario, que estaba, decía, y, claro, es que claro, Julián se quiere ir al Barça y Mario dice que no, que al Barça no tiene por qué irse, ¿no?
Dicho que ni de ninguna manera.
Y en esas estamos.
No,
hay quien aconsejado al delantero que se declare en rebeldía. Me declaro en rebeldía para así forzar la venta, pero esto no siempre sale bien. Os presento a un exfutbolista, él es Yolando el Chopito Mínguez. Él era delantero del AEK de Atenas, ¿verdad?
Sí, señor.
Yolando,
sí, señor.
¿Qué tal?
Sí. Sí, buenas tardes.
Hola, buenas
tardes. Quería fichar por el PSV de Eindhoven.
Vale, era una evolución alfabética lógica del AEK, digamos.
A PSV.
Claro.
De AEK a PSV. Claro, pero AEK...
AEK, no...
PSV, bueno, pero AEK no me dejaba.
No te dejaba irte a PSV, ¿no? Y tú entonces te declaraste en rebeldía. Cuenta cómo.
Pues me subí a un árbol más alto, un árbol más alto que vi. Ajá. Y dije, pues aquí ya no me muevo hasta que no me vendan y pueda cumplir mi sueño.
Ajá.
Quiera o no, Mario.
Pero te salió mal este pulso arborícola, sí, ¿no? Digamos.
Sí, porque al final el club dijo, bueno, vale, venga, baja, que tenemos que te vendemos a ti, pero me pasó como esos gatos que se suben a los sitios y luego ya no saben bajar.
Ah, sí, 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 sí.
Seguro que aquí hay gatófilos, ¿no? Está ahí, está ahí la gente gatófila que saben de lo que hablo, ¿no?
Sí,
que
sí, se suben a los gatos. Te dio como miedo bajar, ¿no? Del árbol, vale.
Sí, hubo que llamar a bomberos y me trajeron una escalera muy corta, no llegaban.
Ay.
Y me tiraron cuerdas y nada,
¿tampoco?
Y al cabo de un rato, pues ya les dio como pereza y me abandonaron ahí a mi suerte encima del árbol.
No había muchas ganas de rescatarte, por lo que veo, de los bomberos. Entonces, dejaste de, digamos, de llenar titulares y luego, ¿qué pasó?
Pues me quedé ahí semana ahí arriba, me engordé.
¿Cómo?
No me preguntes cómo, porque era un árbol, un platanero que no era nada. Y...
Pero tú te engordaste, igual por la tranquilidad.
Sí, bueno, el mirar la vida engorda. Y la rama acabó pues cediendo y caí. Y flipas, a 9,8 metros por segundo.
Madre mía, qué velocidad.
Sí,
es tremendo.
Sí, sí, sí. Y tremenda acción, tres rótulas me rompí.
Tres rótulas.
Y el PSV dijo no. Y el AEK dijo tampoco, y entonces ATPM.
A tomar por culo. Entonces, sí. Vale, ¿qué consejo le darías tú desde tu experiencia a
que
Julián?
No a Julián le diría, si nos está escuchando, que no le queda bien la barbita esa.
No, digo de futbolístico, de fichaje.
Que no se suba a un árbol.
Vale, jamás.
¿Está bien o mal el consejo? ¿Está bien?
No, está súper bien, ¿no? Muy bien. Yolando, muchísimas gracias. Un abrazo.
Saludos.
Bueno, y otro tema que os habéis dado cuenta los futboleros es que esta temporada hay mucha nueva regla. La del doble toque en el penalti, que es la por Julián Álvarez, precisamente,
sí.
La que evita que los porteros finjan lesión. Y luego hay mucho contar segunditos para muchas cosas. Os presento a Demetrio y Medio, que es portavoz del CTA, el Comité Técnico Arbitral. Demetrio, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Saludos.
Hola, hola.
Segundos, ¿verdad? Bueno,
sí, sí, este curso va a haber que contar mucho los segundos con los dedos.
Sí, sí.
8 segundos para que el portero saque, 10 segundos para una sustitución, 5 para sacar de banda, los 3 segundos para comerte algo del suelo.
Esta no la sabía.
Claro.
Es regla de fútbol ya, o sea, es oficial los 3 segundos.
Esto es como la RAE, vamos adaptando lo que pasa en la vida. Sí, sí, si un jugador está comiendo algo y se le cae al suelo, pues tiene 3 segundos para cogerlo y seguir comiendo.
¿Y si supera ese tiempo, ¿qué pasa?
Es caca.
Y entonces, sanción.
Amarilla y asistencia médica.
Y asistencia médica,
y caos.
Vale, estoy viendo estas nuevas reglas también. ¿Qué es esto de los 10 segundos máximos de agarrón. ¿Qué significa?
Ah, sí, sí. Si en un córner dos jugadores se sujetan durante 10 segundos o más, se le expulsa y ya se le lleva a first dates para que tengan ya una segunda cita, pero aquí ya en el campo ya que corra el aire.
Vale, first dates, perfecto. Uy, el tema escupitajos, que esto es un tema que es una de las lacras del fútbol. A ver.
Es la lacra.
Sí.
Vamos a, bueno, habrá escupideras repartidas por todo el perímetro del campo para que los jugadores puedan vaciar sus vías respiratorias de forma saludable. Y bueno, saludable no, salubre.
Pues sí, lo que sea.
Saludable, no, pero salubre. Y además tienen la obligación de incorporar a su equipación un paquete Kleenex.
Vale.
Y si un jugador o entrenador, pues también los radios, los entrenadores, se le pilla soltando el mocarro al verde, roja inmediata, 14 partidos de suspensión al jugador por guarro.
¿Sí?
Y 140 al entrenador, que importa poco si está o no está.
Claro, es que claro, el jugador está haciendo ejercicio, está haciendo deporte, se congestiona, pero ¿cuál es la excusa del míster cuando suelta un sipiajo? Es que...
Es que la cerdez, es gratuito, no hay más. En el básquet no pasa, Iturriaga.
Es verdad.
Es que coño,
se comen los mocos.
Es así. Van sorbiendo todo el rato. Tú lo ves a un jugador de básquet por la pista sorbiendo, pero no escupe.
Y la última, que ojo, que hay una regla, que esto de contar segundos incluso afecta a los narradores en radio, que esto es muy importante, nos afecta a nosotros.
Sí, es muy importante. Claro, sí, es muy importante cómo se transmite la información al aficionado, así que para que la narración sea fluida y rítmica, que sea pim pam, se da un tiempo máximo de 8 segundos para cantar un gol. 8 segundos, no más.
8 segundos, un tiempo máximo para cantar el gol. Y ya habéis hecho las pruebas con un ser humano. ¿Vas a escucharlo?
Sí.
¡Ojo! ¡Entra en el área y chuta y gol!
Es un taser. Esto es una.
Sí, es un taser.
Una pistola
taser.
Vale.
Sí.
Vale.
Esto que lo sepan ya. Vale. El Flack y el Romero, el tal, a todos, ¿eh?
A los 8 segundos.
A ver, es pistola taser, pero es potestad de la dirección del medio usar otros medios más.
Vale, la que sea, cualquier
drásticos,
otro medio.
Quiero decir. Vale. Si tenéis ahí un francotirador en la sede en nómina, ¡pam!
Tony,
seguro que tenéis un
Tony ya tiene una taser aquí para los tiempos del carrusel deportivo. Bueno, pues muchísimas gracias, compañero.
No, joder, un placer.
Adiós, ahora, hasta luego.
¿Os apetece que nos vayamos al ciberespacio?
Venga.
Venga, vamos. Ya que tenemos una corresponsal ahí, ¿no? Que se manifieste. Pilar de Francisco, vamos, al lío.
Hola, muy buenas. Bueno, verano de catarsis. No sé si lo habéis oído, seguro que os ha llegado a través de las olas, de las conchas, en la caída de los influencers. El tema del verano.
Sí, sí.
El eclipse cortina de humo, para no hablar de este tema.
Sí, es verdad.
Total. La caída de los influencers es a la altura del crepúsculo de los dioses. Cuando se pasó del mudo al hablado, pues algo así, hablamos del fin de los viajes a Bali patrocinados. Un auténtico drama. El Rubius tiene claro qué significa esta crisis.
Con lo de la caída de influencers, lo que más me gusta es que la gente ya por fin está diferenciando entre lo que es ser influencer y ser creador de contenido. Bien, ya era hora, 15 años tarde.
El Rubius lo que reivindica es a los creadores que no hacen de su vida un negocio, a los creadores que aportan, claro, ¿no? Que divulgan y entretienen, ¿no? Él está bien, lo dice desde una buena perspectiva, la que le dan las montañas de Andorra, cada una lo suyo, ¿no?
Toma.
Bueno, toma.
Y el otro tema del verano, bueno, esto imagino, playa, montaña, farmear aura, ¿cuál había sido vuestro plan?
Ay, qué dolor. Es el tema, ¿eh?
Total, pero ya está en cada plaza, cada fin de semana hay un farmeo de aura, una moda que viene de Latinoamérica, porque si nosotros les llevamos el catolicismo, ellos nos han devuelto esto con batallas de aura.
Mucho mejor, ¿eh?
Me parece justo. Al menos, cuenta en qué consiste esto el creador de contenido argentino, Juan José Marco.
Estás en España, seguramente esto de farmear aura no te suena de nada, pero está llegando fuerte desde Latinoamérica, así que te cuento qué es. El término viene de los videojuegos. Farmear significa hacer algo o recolectar algo, vidas, puntos y demás. Y aura es sinónimo de tener carisma, de tener presencia y demás. Entonces, farmear aura es hacer algo muy bien que te da puntos de aura.
Bueno, esto le pilla mayor hasta Mario.
Pero ese algo, ¿qué es?
Te digo. Carisma, básicamente.
Carisma, realmente son batallas de carisma. A ver quién es más carismático y conquista al público
sin llegar a hacer grandes cosas, sino es un poco parodiar o imitar cosas de la cultura de internet, de animes japoneses, memes de internet, del mundo gamer, del mundo de los videojuegos, un gesto, una actitud, una presencia. Hoy he visto uno que ganaba una abuela, un chaval, porque tenía una actitud increíble. Y lo que es realmente ganarte al público. Vosotros, por ejemplo, no podríais participar porque sois arma blanca, demasiado carisma para estar en una plaza pública. Tenéis que estar encerrados en un estudio. Bueno, y esto no es solo una anécdota, hay ya teorías sobre qué significa esto de farmear aura. La antropóloga Candel Antón, que ha sido colaboradora
en la ventana, con Iñaki de la Torre.
Eso da más 5.000 puntos de aura. Explica esto con el concepto de la territorialidad.
Candel Antón, tu antropóloga de confianza. Y hoy vamos a hablar del farmeo de aura. Pues el antropólogo Joaquín Eguren habla de un concepto llamado territorialización, que es algo así como ocupar un rato una plaza sin ser su dueño, simplemente con la sensación o con las ganas de sentir que también nos pertenece. ¿Estamos ante una recuperación de los espacios públicos y de tú a tú, de persona a persona, o simplemente estamos ante un afluente de toda esta forma de vida digital basada en la atención?
Claro, aquí lo que dices, en lugar de estar consumiendo una franquicia, son chavales que se reúnen sanamente para jugar, para hacer estas batallas, ¿no? Lo que era antes cazar Pokémon.
O bailar breakdance, por ejemplo.
Se está comparando un poco, mientras que la gente no quede en parques a sacarse el certificado electrónico, vamos bien. O sea, el mundo digital con moderación. Bueno, otro tema candente de la actualidad son la vuelta al cole. Las papelerías. Gente, hay muchísimos vídeos de TikTok. Ahora toca el haul de material escolar, enseñar qué te has comprado, qué cuadernos, qué bolis. Y hay muchas papelerías, negocios locales que cuentan un poco hacen divulgación, ¿no?, las últimas novedades. Es el caso del Tintero Papeleros de las Torres de Cotillas en Murcia.
Material que cuando era niño no existía. Una goma eléctrica, se acabó el borrama. O sea, me parece la leche. Otra de las cosas es un lápiz infinito. O sea, se acabó el sacarle punta a tu lápiz. Me parece increíble. 9.5. Y por último, no es un archivador normal, son archivadores de polipropileno. Es decir, un plástico muy rígido. O sea, se acabaron esos archivadores que a mitad de curso se abrían las esquinas, se partían, los de cartón típico.
Bueno, recapitulo porque esto es increíble.
Lápiz infinito.
El lápiz infinito, la goma eléctrica, el archivador indestructible. O sea, lo que usa tu chiquillo antes era el gadget de James Bond, era el ajuar de James Bond. Ahora lo usan los chavales. O sea, es increíble, increíble. Y también, por ejemplo, hacen un test sobre qué boli eres según tu personalidad. Por ejemplo, según los papeleros, si usas boli negro eres elegante, si usas boli fino disfrutas con los detalles, si usas boli grueso es personalidad marcada, y si usas de cuatro colores es que eres una persona versátil y eres la única que puede hacer el desafío de Iturriaga.
¡Toma! ¡Ole!
No la he visto venir, ¿verdad? ¿No la has visto venir? Sí, joder. ¡Qué grande!
¿Qué boli usas y tú?
¡Qué grande! Ahora estoy usando uno rojo. Bueno, pero siempre he sido muy fan del de cuatro colores. Me mola mucho lo de cambiar.
Creativo, versátil.
Sí.
No, bueno,
venga, versátil.
Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis todos?
Bueno, muy bien.
Bueno, qué gusto veros también. Sí, estoy viendo, pero eso es lo mismo. Venga, vamos a empezar a jugar. Está Cristina, ¿no?
Estoy.
Que no está
Cristina.
En el estudio.
Hola, Cristina.
Ah, vale, es que
llévalo, está, pero con los ojos vendados.
Exacto, no nos vemos, solo nos sentimos.
Bueno, pues nada, Cristina, preséntanos a nuestro... Bueno, una cosa, que quiero dedicar el desafío de hoy a una pérdida impagable como la que tuvimos de Juan Tamari. En agosto, qué pena, de verdad, con lo que nos ha hecho reír ese hombre. Bueno, pues venga, vamos con ello. Cristina, concursantes.
Vamos a estrenar concursantes desde Toledo. Tenemos a Francisco García, que es funcionario, y desde Asturias a Sandro Armestro, que tiene 50 años, es maestro, y me ha comentado un poco su vida. La verdad, una biografía de estas pequeñitas.
Muy bien.
Que cambia esta semana de trabajo para ser profesor de universidad, precisamente de magisterio. Si alguien quiere concursar a lo largo de esta temporada, pues recuerdo también nuestro correo, que es el todoporlaradio@cadenaser.com.
Muy bien, pues nada, saludamos a Francisco y a Sandru. ¿Cómo estáis, chicos?
Muy bien.
Hola.
Bien.
Buenas tardes.
Hola.
Que venga, esa voz, ese tono, por favor, que es la primera, es el primer desafío de
año. Por eso están ahí, están fríos.
Francisco, Sandru, una pregunta rápida. De 0 a 10, ¿cómo catalogaríais vuestro verano? ¿Ah?
De 0 a 10.
Sí.
9.5.
Toma.
Bien.
9.5.
Medio y un 8, muy bien, muy bien. Pues nada, así, en medio de este ataque de felicidad, que espero que mantengáis, vamos con el primer juego. No os acordáis ya, porque claro, con el verano por medio, pero allá por el mes de julio terminamos la temporada tarareando. O sea,
eso sí.
Claro, estábamos exultantes, nos íbamos de vacaciones, sonó aquello, fenomenal. Entonces, me gustaría, de entrada, esta temporada, volver a repetirlo para ver un poquito cómo estáis, porque con el tarareo sabe perfectamente cuál es nuestro estado de ánimo. Vale. El tarareo no confunde, no engaña, ¿vale?
Y te ahorramos trabajo, o sea,
bueno, por supuesto.
Que veo injusto es que aquí Francino no tararea nunca.
Es verdad.
Yo estoy de su de la melé.
Es que no ni de su ni de esa.
Pero
¿qué dicho? ¿Qué el dicho? Próximo tarareo que está por no sé qué de la melé.
Bueno, venga, a petición de Tony, Francino, prepárate que en el próximo tarareo.
Muy bien, capaz de hacerlo.
¿Vale? Venga, Armand, empezó.
Pero antes necesitamos un sonido, Juanma.
Ah, correcto, muy bien, Cristina.
Está bien apuntado.
Bueno, más que está Cristina.
Venga, Francisco, ¿con qué sonido vas a jugar?
¿Cómo?
¿Cómo?
¿Francisco?
Se entrecorta, Francisco.
A ver si va a ser ese el sonido.
Francisco, ¿estás ahí? No, hay que repetir la llamada con Francisco. Mientras, Xandru, a ver, Xandru, ¿tú qué sonido?
Bueno, ya, si no me dais por ganado, ya está.
También podrás, ¿eh?
Por incomparecencia.
Fuerte, ¿eh?
Qué tío. No, hay que darle 5 minutos de cortesía.
Hombre, 5.
Yo digo...
A ver.
Yo digo pusha.
Pusha.
Asturias.
Pusha.
¿Tenemos a Francisco?
Estamos en ello. Creo que sí.
¿Sí?
Veo una actividad frenética al otro lado del cristal.
Estaba Bardem y todo.
Bardem,
¿qué concurso?
Hola, soy Francisco. Si no, empezamos con Xandru y que hagan una cada uno y tú.
También.
Un poquito de cintura, amigo.
También.
Sí, nos puede valer.
Está bien, una dificultad el primer día, curte.
Armand,
se acaban las tonterías pronto.
Empieza Armand y Xandru está atento.
Atento, Xandru. Vale, empiezo ahí, ¿no?
Sí.
Na 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 na
na
na
na na na el pico marxista de regreso de vacaciones.
Haciendo caso a la petición del oyente de
exacto.
De abrazar el fascismo.
No entiendo, Armand, cómo no te fichan en las 7, de verdad. O sea, eres ideal para esa cadena.
Ahí estoy.
Bueno, ¿está Francisco?
No, sigue con Xandru de momento.
Venga, Xandru, para ti también está. Venga,
es un formato nuevo este.
Dale, sí. Solo juega uno.
¿Yo? ¿Perdona, yo?
¿A quién le toca?
Sí, tú, sí.
Venga.
Sí, perdón, hostia, no te he escuchado. Vale. La 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 la
la la
la
la la la la la la la
la la la la la la la la Yo siempre me acuerdo de Iñaki en Valencia, ¿vale?
Sí.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora, las dos próximas canciones, no puede jugar Francisco, ¿vale? Pero va a jugar Mario por Francisco.
Toma.
Yo juego por Francisco.
Correcto. Pero tú no la sabes, ¿no?
No.
Yo creo que no.
No, vale. No la sabes.
Sabía
no
la de Armand porque me la ha dicho
sí,
a mí.
Pero no.
Por algún motivo, pero ya está.
Pues venga, juega con Francisco y canta, bueno, tararea. Tony, dale.
Voy.
Na, 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 na. Na, 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 na. No. Na 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 no.
Está farmeando ahora.
Na,
está farmeando odio.
Na,
que viene.
Na, sí, Sweet Caroline. Sweet Caroline.
Ahí estamos.
Esa es.
Sí, señor.
Na na na. Perfecto.
¿Tú cuál dirías que es?
Sí, no, me ha costado lo que es el...
Mario, estrofa, Mario, no te descentres, que estás jugando por Francisco.
Pero Francisco ha vuelto.
¿Ha vuelto?
Sí. Francisco, ¿estás
venga.
Ahí?
Francisco, vamos.
Tienes un punto ya,
¿eh? 2-1. Jugamos con Francisco. Pilar. Dale, Pilar.
Ta na 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 na.
Qué bueno.
Na 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 na.
Yo juego.
Sí, Francisco. Dale, Francisco.
Nada, nada.
Nada, no.
Hasta el final, Pilar.
Me voy a cargar el GM, como no, aquí vine.
Nada, ¿no, Francisco? Sandro, nada. Venga,
pues. Ah, sí, sí, yo sí, pucha, pucha. Sí, sí,
Sandro,
yo
no jugaba. Sandro.
Sí.
Ah, son Oasis.
Sí.
Sí. Se dice Oasis.
Bueno, bien, yo creo que para hacer el primer día ya,
ya lo hemos agarrado
aquí.
Control llamando a caos. Sí,
no, sí. No, quememos nuestra capacidad de convertir todo en una auténtica locura.
Pues venga, al minuto.
Vamos al minuto. Vamos, ¿cómo vamos? Resultado.
Vamos,
minuto y resultado.
3-1 para Sandro.
Venga. 3-1 para Sandro. Francisco, empiezas tú, ¿vale?
Minutito.
Vale, minutito de preguntas. Empezamos, dale. Empecemos fuerte. ¿Por qué el tomate no toma café? No, déjalo. Porque tomate, claro.
Tomate.
Hoy comienza una nueva temporada de La Ventana. ¿Qué hace el número 34 o 43?
Ostras, qué bueno. 34.
Correcto. ¿Cuál es el ordinal de 34?
3.
No, 34ª. Joder. Que La Ventana comenzó un 6 de septiembre, como debe ser, no en agosto, y lo presentaba un marciano de nombre Xavier.
Sardá.
Correcto. Después de Sardá vino Gemma Nierga o Ana Blanco.
Gemma Nierga.
Correcto. ¿Y después? ¿Después de Gemma? ¿Sí?
Paso.
¿Cómo paso?
que no te cae bien y ya está.
Francino,
no,
joder, venga.
A ver,
una fácil. Adivinanza. No soy el ayer ni el... Bueno, la voy a hacer. No soy el ayer ni el mañana. ¿Cómo me llamo?
El hoy.
Bueno, bien, vamos, colega. Venga, rápidamente, nos queda nada. Venga, Dios ¿quién mío. Va.
Sandro.
Sandro.
Qué inicio.
Venga, vamos con... digno de la leyenda de esto. El Mundial, lo hemos olvidado muy pronto. Para calentar, cántame un gol de España.
¡Gol!
Vale. ¿Cuántos goles nos metieron en todo el torneo? ¿Uno o dos?
Uno.
Correcto, fue Bélgica. ¿Cómo hubieses cantado ese gol tú?
De Bélgica.
Sinceramente.
¡Gol!
Adelante.
No.
Buenísimo.
¿Qué jugador español sería el favorito de Bob Marley si viviese, claro? Bob Marley.
Cucurilla.
Pablo Porro.
Pedro.
Ah, Pedro.
Sí, Pedro.
Oye, ya está, ya ha ganado. Le
damos por ganador a Sandro.
Y le vemos la semana que viene.
Me voy a fumar un coco en ella.
Próxima semana entrenamos. Mañana más todo por la radio.
Venga.
Adiós. Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Lo hemos avanzado hace unos minutos aquí en La Ventana y es sin duda la noticia deportiva del día o de la tarde. Jesús Gallego, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Messi deja la selección argentina. Entiendo que es el momento, ha dicho.
Sí, aunque la decisión la tomó justo después de la final. Dice en el comunicado que ha emitido hoy en sus redes que escribió estas palabras el 21 de julio, dos días después de la final, pero que después de lo que pasó con su padre, recordemos que ha fallecido recientemente, está más convencido de que esta es la mejor decisión. El comunicado se inicia con estas palabras: después de todo este tiempo, desde la final y después de pensarlo mucho, quiero decirle a todos que me retiro de la selección. No queda mucho tiempo y diferentes capítulos están llegando a su fin. Este es uno que me duele mucho. Amé y siempre amaré ser parte de la selección. Messi ha jugado más de 20 años en la selección argentina, ha jugado 207 partidos, ha marcado 125 goles, es campeón del mundo, campeón olímpico, campeón de la Copa América, y la selección argentina ya lo despide en sus redes sociales, acaba de colgar un comunicado donde dicen: gracias eternas, Leo, te vamos a amar hasta el final de nuestros días.
Y del fútbol al tiempo, Esther Bazán.
Las temperaturas van a subir en los próximos días, ya lo dicen los expertos, y el riesgo de incendios se mantiene. Ha sido un verano terrible con grandes incendios, pero el riesgo, como decíamos, no ha terminado. Marina Fernández.
En lo que va de año, los incendios han arrasado más de 264.500 hectáreas, según el balance actualizado hoy mismo del Ministerio de Transición Ecológica. Es el segundo verano más devastador del siglo en España, solo por detrás del año pasado, y la temporada de incendios no ha terminado. Sara Agesen, ministra de Transición Ecológica.
El aumento de las temperaturas que está previsto esta semana, vemos máximas que podrían superar los 40 grados, exige mantener la precaución.
El riesgo va a ser muy alto o incluso extremo en buena parte del país. De momento, a pesar de ser malo, el balance es mejor que el del año pasado a estas alturas. Se han quemado 81.000 hectáreas menos.
Sobre la crisis en Ceuta, la noticia hoy es la entrevista de Pedro Sánchez en la SER. Los socialistas en un comunicado piden unidad, responsabilidad y cooperación leal y creen que la solidaridad se demuestra trabajando y colaborando, no convocando manifestaciones sin consensuar. Necesitan que la política, dicen, esté a la altura de la ciudadanía. Termina el mes de agosto con una subida del 1% en el IBEX después de una jornada, Sira Valdés, que concluye en negativo.
El IBEX se deja hoy un 0,3% y pierde el nivel de los 20.000 puntos. Se queda en los 19.974, aunque, como dices, termina el mes con un avance de en torno a un 1%. Todo esto en una jornada que se ha saldado con pérdidas en la mayoría de los principales índices del continente. Solo el FTSE londinense escapa hoy al rojo después de que el viernes el presidente de la Reserva Federal abriera la puerta a subir los tipos de interés en Estados Unidos y de que se hayan reanudado las hostilidades en Oriente Próximo.
Tranquilidad en las carreteras. En este último día de la operación retorno de las vacaciones hay retenciones puntuales en las entradas a Madrid, también en Tarragona y Barcelona. Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Como que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 31 años acusado de cometer 11 robos con fuerza en yates y veleros amarrados en la Marina de Valencia. El sospechoso actuaba casi a diario y llegó a entrar en embarcaciones mientras sus propietarios dormían. La investigación comenzó en agosto tras detectarse varios robos en embarcaciones del recinto portuario, muchos de ellos utilizados como viviendas o segundas residencias. Los agentes constataron que los asaltos presentaban características similares y atribuyeron los hechos a un mismo autor. Y la Consejería de Educación ha aprobado el protocolo de registro, validación y catalogación de los datos y documentos que se incorporan al expediente docente electrónico normalizado, con el objetivo de ordenar y unificar la gestión de la información profesional de este personal docente de la Comunidad Valenciana, un sistema que permitirá que gran parte de la información sea obtenida directamente por la Administración mediante mecanismos de interoperabilidad y así evitar que el personal docente tenga que aportar documentación que ya obre en poder de las administraciones públicas. Y los centros mujer, gestionados por el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, ha atendido a 7.000 mujeres víctimas de violencia machista durante el primer semestre de 2026, lo que supone más de 1.000 atenciones adicionales respecto al mismo periodo de 2025. Así al menos lo ha afirmado la vicepresidenta primera y consejera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero. Y seguimos con valores por encima de los 30 grados. La máxima de hoy se ha alcanzado, según Avamet, en Casas Bajas, en el Rincón de Muz, con 35 grados.
Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
Pues estamos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino, que sigue ahora en la ventana.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Gracias, chicos.
Comienzo del día en una cafetería de Logroño.
La SER. El sonido de la vida.
Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena SER?
Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
¡Qué buen servicio!
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
Que al año serían 1, 2, 3...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
La Ventana, con Carlas Francino.
Abrimos ya esta tercera hora de La Ventana. Hoy es un día especial, estamos arrancando la nueva temporada de radio y como es un día especial proponemos también a los oyentes contenidos especiales. Los lunes hasta ahora ya sabéis todos y todas que tenemos una cita con La Ventana de los Libros. Hoy lo vamos a cambiar, no sufráis, empezará igual el concurso de relatos en cadena, estaremos con las recomendaciones de Benjamín Prado, pero hoy proponemos una alternativa que tiene que ver directamente con la cultura y con la vida y que creo que es muy, muy interesante. De entrada saludamos a la jefa de cultura de la cadena SER, Pepa Blanes. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
tardes. ¿Cómo
estás?
¿Cómo ha sido de libros este verano, por cierto?
Pues mira, he leído, te voy a decir que he leído La Regenta.
O sea, ¿anda? ¿Has leído o has releído?
No había leído La Regenta, había leído a Galdós.
Yo no he leído tampoco.
Y había leído a Pardo Bazán y dije, ¿y por qué no he leído yo La Regenta? Solo he visto a Aitana Sánchez Gijón en la serie maravillosa, pero no había leído la obra y me ha gustado mucho.
¿Ya has leído solo La Regenta o más cosas?
He leído más cosas, pero sí. He leído...
Yo me tengo apuntado. Decir, para los deberes con Benjamín
Vargas
Prado, que
Llosa,
siempre lo pregunta.
He leído todo denso, sí. Vargas Llosa, sí. No hagas spoiler.
A ver, te puedo preguntar, antes de saludar a nuestros invitados, ¿qué tal te llevas o te has llevado con tus padres?
Pues me llevo muy bien. De hecho, es probable que estén escuchando La Ventana ahora mismo. Me llevo muy bien. Siempre me he llevado...
Desde siempre,
sí. Son majos.
En la infancia seguramente esté todo, casi todo, de lo que haremos o seremos después. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle a esta reflexión filosófica un poquito de banda sonora.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know.
Creo que en la historia de la música, las canciones que hablan de la relación entre padres e hijos posiblemente ocupen uno de los primeros lugares del ranking, en cantidad y en calidad, las dos cosas, ¿no? Esta de Cat Stevens, por ejemplo, aquí están representadas dos voces. La del padre, que dice, no es tiempo para hacer cambios, tómatelo con calma, ¿eh? Y la del hijo, que responde, desde el momento en que pude hablar, me ordenaron que escuchara. Y ahora sé que tengo que marcharme. Bueno, esas relaciones entre padres e hijos, las familiares en general, ya sabemos que no son sencillas. Y de la misma forma que la música lo cuenta, también el cine es capaz de transmitir historias en las que está en concreto el desacuerdo, por decirlo de manera suave, puede aparecer en los momentos más insospechados. Por ejemplo, un padre y una hija ponen en común los recuerdos de cuando iban al cine juntos, hace mucho tiempo. Pero ahí chirría algo. Y al padre casi ni le sale lo de preguntar, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Nada.
No, ¿te ha pasado algo? ¿Has cambiado la cara? ¿Te ha molestado algo?
O sea, me alegro muchísimo de que lo veas así, de verdad.
¿Tú no lo ves así?
Bueno, no sé, supongo que tenemos también recuerdos distintos de aquella época, ¿no? Pero es normal, está bien. ¿No vas a comer?
Se me da el hambre. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos. Y me ha sorprendido tu reacción.
Nada, si es que no, es una tontería. Ha sido cuando has dicho lo de los buenos recuerdos de ir al cine juntos. Uh-huh. Pues que bueno, que supongo que yo no los tengo. Pero ya está.
Bueno, ya está o no, porque esto que acabamos de escuchar es el comienzo de una historia de reencuentro, pero también de desencuentro entre un padre y una hija, ¿no? Él es director de cine, ella es actriz, llevan años sin verse, o sea que pinta bien para recuperar contacto e intimidad, pero las cosas no son casi nunca tan sencillas en la vida. Este es el punto de partida del Ser Querido, la nueva película que ya está en los cines, de Rodrigo Sorogoyen, a quien tenemos hoy en La Ventana. Rodrigo, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Aunque no ha venido solo, está también la guionista Isabel Peña. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Y los dos protagonistas, el padre y la hija, Esteban y Emilia, que son Javier Bardem, el de ¿qué pasa? Y Victoria Luengo, la de ya está, pero que no está ni mucho menos. Hola. Buenas tardes a las cuatro. Buenas. Qué lujazo teneros aquí. No es frecuente que con una película o incluso una obra de teatro, pero hoy estamos en el cine, tengamos oportunidad de conversar con tantas miradas y tantos ángulos distintos. Un día viene la protagonista, otro el director, el otro tal. No, aquí estáis los cuatro. Y fíjate, el lema de, iba a decir el grito de guerra, pero no sería la mejor frase en el actual contexto de la SER este año, es el sonido de la vida.
pero hasta esta temporada era el poder de la conversación. Yo creo que podemos unir las dos cosas y charlar sobre lo mucho que propone esta película. Pero por empezar y por alusiones, Javier es el único que puede hablar en condición de padre. Bueno, yo también, pero no cuento. ¿Qué recuerdas y cuánto te identificas tú como padre en la vida real con este Esteban que sale en la peli?
Gracias a Dios, nada. Yo tuve un padre ausente, sí, que al cual perdoné, y desde aquí le mando todo mi amor en su camino de luz y paz hacia donde esté. Hizo lo que pudo y lo que supo con las herramientas que tuvo, que eran muy pocas, de la educación. Pero sí hay un referente de un tipo de hombre que yo conocí, que yo sufrí, y que del que soy parte también, que tiene que ver con lo educacional, con lo cultural, con lo social, de una época en la que el hombre se definía por la fuerza, ¿no? Y por la imposición y por el asunto de crear en el otro una sensación de inseguridad. Y de ahí emanaba el poder,
¿no? El poder, sí. Es que eso al fin y al cabo se puede... Ahora podéis intervenir ya todos, vamos a cambiar la mirada, como hijo, como hija. Por cierto, ¿qué se considera que es una buena hija?
Uy, no lo sé.
¿Tú te consideras una buena hija en la vida real?
Sí. Hay veces que lo he sido y hay veces que no lo he sido. Yo creo que no sé, es todo el rato un buen hijo, ¿no? Como durante toda la vida es imposible ser siempre
una buena persona, hijo. También, ¿no?
Sí,
no
sé. Exacto. Como que creo que a veces lo he sido más y a veces lo he sido menos.
¿Y vosotros, Rodríguez? ¿O yo?
A ver, yo creo que si alguien es buena hija toda la vida, algo se está perdiendo. Quiero decir,
bueno, está bien eso.
Sí, creo que hay que dar algún disgusto, ¿no? Alguna vez a mamá y a papá para crecer.
Yo siempre fui muy buen hijo, pero
hasta ahora.
Pero estoy totalmente totalmente de acuerdo. Claro, no se puede serlo siempre y disgustos damos, pero yo creo que Isabel es muy buena hija y yo también soy buen hijo y por supuesto tú también eres buen hijo, ¿no, Javier?
Yo intento ser buen hijo, sí. he intentado, sí. Yo creo que también que es ser buen hijo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que tiene que haber una forma también de poder expresar la voluntad, el deseo y la necesidad de uno, aunque eso vaya en contra del plan.
Exacto, pero somos buenos hijos y buenas hijas los que estamos aquí porque hemos querido mucho a nuestros padres y creo que de eso va al final, ¿no?
Y luego, que es una cosa que de la que también habla la película, estamos hablando de lo que creemos nosotros que somos, que es ser buen hijo, pero ¿qué pensarán nuestros padres, ¿no? Que es un poco las dos visiones encontradas en esa primera escena que escuchábamos, ¿no? De bueno, me alegra que tengas esos recuerdos y yo no los tengo así, ¿no? Que es también una película que habla de qué hacemos con los recuerdos y cómo esos recuerdos pues no son hechos ciertos, ¿no? Cada uno tiene sus relatos.
Yo creo que sí, yo creo que la película también habla de eso, de qué nos contamos a nosotros mismos para sobrevivir a la propia vida de uno, ¿no? Que no es que nos queramos mentir. Yo no creo en ningún momento, por ejemplo, que Esteban, cuando me dice su versión de lo del cine, me esté mintiendo directamente a la cara, Emilia. Yo creo que es lo que él realmente recuerda, porque es lo que él se ha contado para poder sobrevivir a aquel momento de su vida que le ocurrió eso concreto, ¿no? Entonces los recuerdos al final, yo siempre pienso que son lo último que nos hemos... La última vez que te has contado algo sobre un recuerdo es eso lo que registras como recuerdo. Y luego a la siguiente vez que lo vuelves a recordar a lo mejor es distinto a lo que has recordado la vez anterior. Entonces los recuerdos es lo que tú te relatas de lo que has vivido al final.
Y esta es una película que merece la pena recomendar por el fondo y por la forma. Y como es una historia de cine contada desde dentro del cine, esa primera escena a la que estamos haciendo referencia, que yo creo, a lo mejor soy exagerado, pero que ya forma parte de la historia de este arte, porque está rodada en unas... Bueno, cuéntalo tú, Rodrigo, no me hagas contarlo a mí. ¿Cómo surgió esa escena, esa cámara que no es que se acerque mucho, es que casi golpea en la cabeza de los que están enfrente? ¿Cómo surgió esa idea de rodar eso de la manera en que se hizo?
Bueno, surgió como surgen todos estos procesos, ¿no? Dándole a la cabeza, tomando decisiones, intentando tomar decisiones que vayan a favor de la narración, a favor del relato que estamos contando. Y, bueno, una de las principales, es lo que hablabais, uno de los principales asuntos o cuestiones era la del relato, la de que cada uno tiene un relato distinto. Ya estaba trabajado en guión con Isabel, le dimos muchas vueltas, pero incluso trabajando con los actores... Hablábamos de eso. Yo trabajaba con Javier unos recuerdos que no eran los mismos, que eso no se suele hacer en una película. En una película es, oye, ha ocurrido esto, y cada actor, cada personaje se enfrenta a ese hecho de una manera. Pero en esta película, que va sobre el relato, sobre los distintos relatos que tenemos cada uno, Javier tenía una biografía de Esteban donde obviamente era muy parecida a la que tenía Emilia sobre su padre, pero había cosas que cambiaban y eso le dio mucha riqueza a la escena. Luego lo que hicimos en esa escena concretamente fue eso, un dispositivo así como de improvisación en el que ellos dos pudieron actuar o tuvieron, no lo sé, durante una hora y media sin cortar, fue solo una toma, una hora y media sin cortar, donde ellos se enfrentaban a esa comida de ese padre que le quiere ofrecer un trabajo a esa hija después de 13 años sin verse. Tenían unas páginas de guión que había que decir, escritas durante mucho tiempo y con mucho trabajo por Isabel.
Pero luego añadieron.
Y por mí, pero luego ellos tenían que añadir. Ah. Es, bueno, pues imagínate, si 10 páginas son 10 minutos y estuvieron una hora y media, pues una hora y 20 tuvieron que improvisar. Mientras comía, mientras venía un camarero a ofrecerles, como siempre. Esto que vienen los camareros, claro, cada dos por tres a interrumpirte, pues venía cada dos por tres a interrumpirte.
¿Y todo eso estaba guionizado o el camarero...?
No. Eso. Los camareros eran los de verdad del restaurante, trabajamos con ellos para que contamos
les
con ellos
también la biografía
para que fuera exacto, la biografía del camarero, claro, tuvimos que trabajarla. Pero era de, no, comportaos como os comportáis normalmente en un restaurante. Entonces, cada dos por tres era con el agua, ¿no? Y ellos fueron, bueno, pidiendo y actuando, y fue un regalo verles, la
¿Habíais
verdad.
Hecho algo así antes?
Yo nunca. Y la verdad es que me parecía... Ahora, porque hablamos mucho
eso
es de esa situación.
Una escuela, a lo mejor, de sí, actores, de actrices. Sí, ¿no? Venga, un ejercicio de tal, de improvisación. Vale, muy bien.
Lo que pasa es que yo confiaba tanto en el proceso de trabajo y de detalle que tanto Isabel como Rodrigo habían puesto en eso, que no tenía ninguna duda de que iba a ser un éxito el experimento. Luego ya saldría mejor o peor, pero el experimento, el hacerlo, iba a ser algo realmente creativo e inspirador, el estar ahí. Y así fue. Y aparte fue la primera vez que conocí a esta señorita como actriz delante de mí y me quedé obnubilado.
Es que si lo pensamos es muy arriesgado. O sea, era la primera vez que yo trabajaba con Javier Bardem, no era la primera con Vicky, pero la primera vez que Victoria trabajaba con Javier Bardem, había, no nos vamos a juntar, no vais a ensayar juntos. Entonces es rarísimo. De hecho, yo quería hacer solo una toma para que esa sensación de realidad fuese esa. Y claro, Javier, no habíamos rodado nunca juntos. Y en cuanto acabamos la toma, Javier dijo, vamos a hacer otra, por favor. Y yo, Javier, ya lo tengo. Y él, por favor. Y yo, ¿cómo le vas a negar a Javier Bardem otra toma? Y hicimos una toma segunda, pero tienes que saber, Javier, que no hay nada de esa toma en la
película.
Estuvimos perdiendo el tiempo por tu caprichito.
¿Y esto es mucho?
Por seguir con la escena, tardasteis una hora y media de rodar.
Tardaron. Yo no hice
nada. ¿Y luego de montaje?
Y luego montaje dura 20 minutos.
No, pero ¿cuánto tiempo tardasteis en elaborar el montaje definitivo?
Mucho. Tú vas visitando esa escena,
¿no?
Claro, vas visitando la escena cada cierto tiempo, hay un primer montaje, luego te dedicas a otras escenas, vuelves a visitar esa escena y dices, oye, falla esto. O sea, no te sería muy difícil calcular cuánto hemos estado, pero vamos, un proceso muy largo.
Ayer contábamos con Javier, que esto vosotros dos no lo sabéis, que fue como una sensación de montaña rusa, de cuando tú estás subiendo la montaña rusa y dices, no quiero, quiero bajarme de aquí, no quiero hacerlo. Eso era los 20 minutos antes. Cuando empezó era como, ¡guau! Esto va a ser increíble. Y Javier y yo decíamos ayer que cuando ya estábamos cómodos en la improvisación, era como yo pensaba, por favor, que no llegue el momento del texto, que no llegue el momento. Claro. Dice que él quería retrasarlo porque no quería decir la frase, que es cuando empieza la parte escrita, cuando él dice, ¿sigues yendo al cine? Y yo ya estaba como tranquila en la improvisación, y cuando me dijo, ¿sigues yendo al cine?, el estómago me hizo... Porque era como, ahora viene la parte que sabemos los dos que está escrita y que ya no es una improvisación. Y en ese momento me hizo gracia ayer descubrir que tú intentaste retrasar ese momento, como de, no quiero que venga esto, porque ya estábamos cómodos improvisando.
O sea, no hubo que cortar en ningún momento en el rodaje de esa primera escena, pero eso es algo que en las películas sucede con cierta frecuencia también aquí.
Capitán, ¿qué te parece?
Es francés.
¿Qué ha pasado?
No lo sé, lo han traído hasta aquí.
Han encontrado la avioneta en Los Lobos.
En zona española.
Ha sido en zona española.
Sí, ya lo sé, ya me lo has dicho antes.
¿Y por qué está degollado?
Lo hemos encontrado así.
¿Qué hacemos con él?
¡Claqueta final!
Lo siento, perdóname, no te preocupes, está todo bien.
Está bien por vosotros. Es una cuestión técnica, muy sencilla. Cuando César Bernardo se gira para miraros, primero va a mirar a Mercedes. Necesito 2 segundos hasta que llegue su frase y luego vamos a ti. Y la frase un poquito más tarde, date un segundo.
Lo que pasa es que yo he tardado mucho en mirar.
No, no te preocupes, yo me adapto.
Yo también puedo tardar un poquito más.
De verdad que yo me adapto, de verdad.
No, es cuestión de foco, ¿ok? No, di la frase cuando quieras, de hecho. Sí, dile cuando quieras. Malena, ven un momento.
Mira.
Un segundo, sí. Mira, ella va a decir la frase cuando le surja. Vamos con ella, aunque esté fuera de foco al principio, y luego nos quedamos con ella en foco. Vale.
Por mí no cambias nada.
Me gusta más así. Pablo, vamos a primera. Una cosa.
Cuando llegues, aunque esté fuera de foco, mira a las mujeres saharauis, mira la elegancia que tienen, cómo van vestidas, la indumentaria, porque es muy especial, es muy extraordinario para Gabriela ver esto.
¿Aunque haya un cadáver?
Sí, sí, porque Gabriela quiero que sea una mujer que está atenta a todo. A todo. Un poco como tú, creo.
Bueno, aquí de un error acaba surgiendo un halago. Con lo cual uno viendo la película piensa, bueno, pues tal vez habrá posibilidad de instaurar un clima de buen rollo entre el padre y la hija que hace tiempo que no se ven. Incluso hay un momento donde el veterano le da consejos a la actriz.
Creo que era Lee Fullman que decía que cuanto más se acerca la cámara, más hay que quitarse la máscara, ¿no? Todos tenemos máscaras, profesionales, emocionales, de todo. Pues no sé, en tu caso se me ocurre la compañera complaciente, la actriz insegura, evidentemente, lógicamente, la mujer peleona, la hija enfadada, y lo que es importante es que todo eso no esté presente, porque entonces aparece el personaje y no interfiere lo de uno. ¿Me explico?
Sí.
Como que lo de uno tapa, oculta al personaje.
Lo entiendo. No sé si lo voy a saber hacer, pero lo entiendo.
Seguro que sí, hombre, es cuestión de tiempo y de experiencia y de paciencia. A veces sale mejor, a veces sale peor. Pero lo importante es estar, pues eso, confiada, relajada y que sepas que yo estoy aquí para ayudarte en todo lo que pueda y en todo lo que necesites. Emilia.
Aquí yo estoy casi convencido de que la cosa se va a arreglar. Sin embargo, como he comentado al principio de esta conversación, la vida nunca es tan sencilla. Y puede ocurrir, por ejemplo, que en la presentación de la nueva familia de Esteban, mujer, dos críos pequeños y tal y cual, las cosas no rueden como uno podía esperar.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Emilia, Alice.
Encantada de conocerte.
Igualmente.
I'm good. Este es Al.
Al. Y Paul.
Y Paul.
Paul.
Uf, you're so blonde. No se parece nada a ti, ¿no? No, que quieres decir que me parezco más yo. ¿Sí o no?
Sí.
Al, look, there's our ice cream lemon.
Ay, the lemon one was my favorite too. No, thank you, next time. No, ¿tú sabías eso?
¿El qué?
Que mi favorito era el de limón. ¿Está bueno, Paul? ¿Mm? Oh, your father, when he's working, he always says, Pablo. Pablo. Paul es Pablo, ¿no? Pablo, tengo que hablar. Da igual.
¿De dónde vienes?
De tomar algo. ¿Por?
Por nada. Por nada vengo de tomar algo. Fíjate que en el discurrir de la película y de esta historia, como además, yo no, luego te preguntaré, Rodrigo, por qué tú, que has hecho thriller, películas de acción, has indagado en el mundo de la pareja, de los amigos y tal, por qué te ha picado lo de la familia, el núcleo de padres e hijos. Uh-huh. Pero hay un problema, a mí me parece muy grave y muy serio, que se da en la vida real, que es incomunicación. Es decir, aquí hay un personaje que tiene, en fin, en sus manos lo de pedir perdón por algo que hace tiempo no hizo bien. Y hay otro personaje que tiene en sus manos decirle, esto que hiciste es una mierda y te lo he hecho en cara, pero con toda la claridad. Y sin embargo, ni el padre ni la hija son capaces de comunicar eso.
Sí.
Y yo no entiendo por qué, como espectador y como persona.
O sea, eso, Carlos, me pasaba a mí rodando, porque yo soy un tipo que defiende la terapia, estoy muy terapeutizado, y digo, pero ¿por qué no pide perdón? ¿Por qué no dice, es verdad, metí la pata, lo siento, no estuve presente, bla, bla, bla? Pero claro, ese era el conflicto medular de este personaje. No le han enseñado, no ha sabido, no ha podido, y no está acostumbrado a pedir perdón, y eso genera un dolor terrible, porque no hay recuperación si no hay justicia, y la justicia empieza con el perdón. Con que el que ha causado el abuso, el dolor, reconozca su culpa, ¿no? Y entonces esa era, a mí, Javier, la parte que más me costaba entender.
¿Y Emilia por qué se reconcome tanto en lugar de decir las cosas con más claridad y más contundencia?
Porque las cosas de la vida, las más importantes, son las más difíciles de decir. Porque atreverse a decir eso significa atreverse a aceptar la respuesta que él le pueda dar. Y si tú le dices a alguien, ¿por qué no has estado en mi vida? Y él te dice, porque no he querido. La destrucción es absoluta, ¿eh? De asumir que tu padre no ha querido vivir a tu lado, que no ha querido llamarte todos los días, que no te ha elegido en su vida. Entonces yo
Bueno, creo que estoy de, o sea, yo estoy de acuerdo con vosotros en cuanto a que me gustaría que en la vida fuera más fácil comunicar estas cosas, pero yo realmente creo que es así la vida, que es imposible comunicar este tipo de cosas y que la razón es simplemente porque no nos atrevemos a aceptar las consecuencias de la respuesta de esa comunicación y porque eso significa verse. Y creo que las personas tenemos mucha dificultad de vernos vulnerables y de ver la vulnerabilidad del otro. Y creo que es muy, muy complicado atreverse a recibir una respuesta como esa.
Pero el otro día Isabel Peña, en una entrevista en el diario El País, con un titular muy llamativo, Soy una duda con patas, mostraba, siendo como es una persona que en este mundo del cine ocupa un lugar realmente destacado, mostraba lo que llevamos todos dentro, que son flaquezas, dudas, miedos, incertidumbres. Y tú lo dijiste muy claramente.
Sí. Pero me gustaría evitar este tema que acabas de sacar. Y bueno, completar o matizar un poco lo que decían Victoria y Javier. Me parece, estoy completamente de acuerdo en lo que han dicho ambos, pero es que además me parece muy importante que el contexto en el que sucede la película es un contexto muy especial, en el que un director ha llamado a una actriz con una carrera flaca para que sea actriz en su película. Entonces, digamos que las reglas del juego no están equilibradas. Él sabe perfectamente lo que está haciendo como padre, que es dar esta oportunidad de oro a su hija, con lo cual para ella es aún más difícil todavía poder decir esas cosas que siente, porque sabe que está completamente en inferioridad. Y él sabe, más o menos conscientemente, de hecho es un tema interesante si queréis, él sabe que está en superioridad.
Claro, claro. ¿Cómo se guionizan sentimientos de este tipo? ¿Cómo se hace para ponerlo en un papel? ¿Qué proceso sigues?
Pues seguimos un proceso que